más o menos de la época suya, doctor Lima. ¿Cómo anda? Buen día.
Buen día, sí, de mi época, sí. Buena música.
¿Le gustan los clásicos o no?
Sí, me gusta. Sí, me gusta. 80.
60, sí, 80. Brother, hermano Luis, ¿no? Hermano Luis, así se llama la canción. Bueno, ¿cómo anda Lima? Buen día, bienvenido.
Tranquilo, trabajando.
Yo había anunciado que si usted no venía, yo igual iba a seguir hasta las 12, ¿no?
¿Dónde?
No, hoy en el programa, güey. Habían pasado todos los candidatos y es lindo, digo, el eslogan de la 91.3 es una radio de todas las voces. Desde el viernes pasado que vino César Mari y pasaron todos los candidatos. Y una fecha muy especial, Andrés.
Sí.
Es una fecha muy especial. Yo digo a la gente, hay muchos que no toman conciencia porque pueden decir, no me interesa la política. Pero nosotros elegimos quién va a tomar el timón del departamento a partir del voto que vamos a sufragar el próximo domingo.
Sí, y creo que es un error decir, no me interesa la política. Porque en definitiva la política define muchas cosas de nuestra vida, hasta sin saberlo, hasta sin querer, limitándonos a salto. El precio del boleto lo define un gobierno departamental. La reparación de las calles, la iluminación de la ciudad, si la recolección se cumple puntualmente o no. Son todas decisiones políticas que inciden en nuestra vida. Entonces creo que hay que, aunque está bien, digo, capaz que la mayoría de la población no está en el día a día, pero siempre es bueno tomar, y es más, estamos pidiendo a todos los salteños, más allá de a quién voten, que el domingo participen, que el domingo vayan a votar, se hagan su tiempo, tomen una decisión. Porque en definitiva, el candidato que salga electo el domingo, cuanto mayor sea, mayor legitimidad va a tener en la medida en que mayor sea la cantidad de salteños que vayan a votar. Por eso, nuestro consejo es votar.
Votar el próximo domingo. ¿Qué podemos, Andrés? Porque charlar contigo ya es un poco diferente charlar con los otros. Pasaron 5 años ya, tuviste que renunciar para presentarte nuevamente como candidato a la intendencia. ¿Qué podemos resumir de eso?
¿Qué podemos resumir?
Porque el eslogan tuyo es el cambio continúa.
El cambio continúa, sí. Para ser breve y capaz que concreto y conciso. Alumbrado público, una de las tareas básicas de un intendente y de una intendencia. Hace 5 años la ciudad no conocía lo que era la iluminación LED. Hoy tenemos la mitad de la ciudad con iluminación LED, más de 8.000 focos colocados en la ciudad. Y uno ve a la noche cómo cambia la ciudad, cómo cambia un barrio, cómo cambia una zona, una calle, donde hay esa lámpara amarilla, tradicional, histórica, y la nueva iluminación. Incluso para el tema seguridad es importante, es fundamental. Para la economía de la intendencia se paga menos. Porque así como cada uno de nosotros pagamos a UTE el consumo de energía eléctrica de nuestra casa, la intendencia tiene que pagarle a UTE todo el alumbrado público que hay en la ciudad, en las plazas, en las calles, en las avenidas, en la costanera, en los parques. Y la iluminación LED tiene un costo menor, por tanto la intendencia le paga menos a UTE, y si le pagamos menos a UTE, ese dinero que iba al pago de alumbrado lo volcamos en obras. Y en este momento la intendencia, junto con la empresa Sonda, están colocando 9.700 lámparas LED. Con esas 9.700 cubrimos toda la ciudad de Salto. Y además hemos empezado a trabajar en algunas localidades del interior. Barrio Albizu ya tiene iluminación LED, se está colocando en Pueblo Miliaro, empezamos en Belén, empezamos en Constitución. Eso en cuanto al alumbrado. En cuanto a la recolección, hemos empezado a cambiar el sistema de recolección de Salto. Estamos dejando atrás la bolsita de residuos, la bolsita de nylon de residuos, por el contenedor.
¿Cuál es la idea del contenedor? ¿A llegar hasta qué punto?
Toda la ciudad. Toda la ciudad. Estamos pensando en alguna zona de la ciudad instrumentar un contenedor de chapa, como hemos visto.
En Montevideo los viejos son de chapa.
En Paysandú también.
En Paysandú también hay.
Sí, eso por algún acto de vandalismo que pudiera haber. Hasta ahora no ha habido. Hasta ahora la población ha cuidado.
En calle Rincón se nos quemó uno, ¿no? Se nos incendió.
Sí, pero yo creo que hubo un par de contenedores que se incendiaron, pero más que nada fue por descuido. ¿Por de algún comercio?
Sí, o si no tiran cenizas.
Eso mismo.
Con brasas.
Yo sabía de un comercio que tiró brasas, prendió fuego el contenedor, pero inmediatamente ese comercio repuso el contenedor. También hay que destacar y reconocer públicamente que repusieron el contenedor. Hoy hay 600 contenedores en la ciudad, precisamos 1.500. lo que pensamos hacer en el presupuesto departamental, generar la previsión de recursos para 1.500. Y además destacar todo el apoyo del comercio, porque hoy hay más de 100 contenedores que fueron donados por el comercio local, que coloca la publicidad y eso va...
Va ahí, sigue ahí. Andrés, en el tema laboral, viste que todos hablan de la intendencia como partícipe, como generador de puestos de trabajo, no desde la intendencia, sino con la captación de diferentes inversiones. ¿Qué se planifica en los próximos 5 años? ¿De qué manera una nueva intendencia de Andrés Lima puede generar eso? Porque nosotros, estamos mal, ¿no?
Nosotros tenemos, sí, tenemos 4, 5, 6 propuestas. La primera es la central hortícola, que está en proceso de construcción. La segunda es el puerto de Barcazas. La tercera es el Milagro, la inversión más grande que va a tener Salto. La cuarta propuesta tiene que ver con el fortalecimiento de la industria frigorífica. Hoy Salto tiene 600 puestos de trabajo, llegó a tener 1.200. Luego tenemos el Jornal Solidario y finalmente hay una propuesta que se viene trabajando con el Mides de que Uruguay Trabaja pase a la intendencia. El Jornal Solidario consiste en generar empleo desde lo público, desde la intendencia, en coordinación con OPP, contratando por un plazo de 6 meses trabajadores del departamento, pagar un salario mínimo nacional, 16.300 pesos, una parte lo paga OPP, otra parte lo paga intendencia. Al trabajador eso le deja interesar, el trabajador cobra.
Cobra.
Pero para la población es bueno explicar cómo se financia. OPP una parte, intendencia otra, se exonera la intendencia del aporte patronal. En el caso del programa Uruguay Trabaja, que pasa a la intendencia, se duplica el número de trabajadores. El proyecto El Milagro...
¿Y qué roles cumpliría esa gente?
Nosotros estamos pensando apostar sobre todo a una ciudad limpia, a una ciudad que apuesta al turismo, a una ciudad que también intenta cuidar su entorno. Y ahí estamos pensando. Limpieza de calles, de veredas, de cordones, mantenimiento de espacios públicos, plazas, mantenimiento de la Costanera Sur, Costanera Norte, mantenimiento de toda la zona del Parque Arriague, mantenimiento del Parque Solari. Hay muchos lugares. En los distintos barrios se han conformado basurales endémicos. La intendencia limpia, a la semana siguiente está igual. Entonces, creemos que esa mano de obra del departamento la podemos destinar a ese tipo de tareas. No estamos pensando tanto en tareas de mantenimiento de escuelas, de liceos, claro, como se hizo en los últimos años. Creemos que este tipo de tarea es mucho más visible, hace a una ciudad que queremos seguir mejorando, es clave para el turismo. En ese caso, la intendencia marca la tarea, la intendencia arma las cuadrillas, la intendencia se encarga de controlar que se cumpla con cada una de las tareas que se marquen, y va a ser importante para...
¿Y tenemos recursos como para pagarle parte del sueldo, de la parte de pago PP, pero tenemos recursos?
La mayor parte de ese jornal solidario lo paga PP. Las intendencias pagan una parte, a las intendencias se les exonera el aporte patronal. Tengamos en cuenta que este año 2020, más allá de todas las dificultades, la intendencia está terminando con superávit. El intendente Novoa estuvo en la Junta Departamental de Salto, hizo saber que los ingresos a la intendencia...
De estos 6 meses, bueno, un poco más ahora.
Poco más, en lo que va el año, superan casi 200 millones de pesos más de ingresos que de gastos. Entonces, ya lo habíamos tenido en el año, hace tres años que la intendencia viene mejorando su economía, viene generando más ingresos que gastos. Entonces, eso da pie a este tipo de propuestas. Pero también desde lo privado. La propuesta más grande que tenemos es el Milagro. El Milagro...
Se habla de una inversión, Andrés, a ver si no equivoco, que llevaría un lazo total de 10 años, pero además de 600 millones de dólares.
Eso es lo que plantean. Con que se concrete lo que en líneas generales nos han planteado, que es la construcción de vivienda, que es la construcción de un hotel 5 estrellas, la construcción de un shopping, la construcción de un área deportiva, la construcción de un centro educativo para que va a generar trabajo, su construcción, y luego alguna propuesta educativa nueva que no tiene Salto.
¿Y la llegada de mucha gente fuera del departamento?
No, en el mismo decreto, porque esto pasa por la Junta Departamental.
Ajá.
En el mismo decreto, en donde se autoriza el Milagro, donde se autoriza esta inversión, se establece como condición, por decreto, no como un compromiso de palabra, por decreto de la Junta, el compromiso de que la mano de obra sea de Salto.
Entendido. Yo me refería, Andrés, a las inversiones de gente y estudiantes que van a llegar de otros lugares. Sí. Una vez concretado, yo decía.
Sí, pero no solo eso. Dejemos afuera el 2020, que ha sido un año distinto por la pandemia. En el 2018 y 2019, que son los dos últimos datos que tenemos, el movimiento de estudiantes a Salto le dejó más de 30 millones de dólares por año. A veces uno no tiene magnitud de lo que significa 7, 8, 9 mil estudiantes en Salto durante un año entero. Es esto, son 30 millones de dólares por año que se beneficia el comercio.
Sí, yo lo he vivido porque digo, vivo en barrio con muchísimos estudiantes en la vuelta, lo que genera la gotera diaria en cada comercio chico.
Sí, y creo que este número, que tampoco aclaro, no lo da la Intendencia. Acá se hizo un estudio en donde participó la Universidad Católica, junto con algunas otras instituciones, y bueno, ese es el número puntual. La pesca deportiva, a veces el salteño no tiene idea de la magnitud, la pesca deportiva le deja Salto 2 millones de dólares al año, sobre todo lo que es la pesca del dorado. Entonces son todas actividades que hay que ir fortaleciendo. Además de eso, entendemos que hay que tratar de captar más inversión. En este año, en Salto se están construyendo 4 CAIF, en Barrio Nuevo Uruguay, Artigas, Barrio La Amarilla, Barrio Constitución. Esos 4 CAIF hoy se construyen porque la Intendencia de Salto el año pasado le planteó al Gobierno Nacional que cedíamos terrenos para la construcción de CAIF. Hoy se están construyendo. Por un lado, es importante porque están atendiendo una población de riesgo, niños de 0 a 3 años, mujeres embarazadas, adultos mayores. Pero además de eso, es trabajo. 4 obras que en Salto habrán generado 200, 250 puestos de trabajo, pero bueno, es importante. Y lo otro, vinculado con la citricultura, bueno, hemos hecho algún planteo tendiente, sobre todo, a mantener una empresa en Salto que genera 3.000 puestos de trabajo, que está complicada, está en un concordato, pero bueno, creemos que hay salidas para mantener sobre todo esa fuente de trabajo y tanto trabajador que depende de esta actividad.
Hablando justamente del tema de la pesca turística, ¿hay algún proyecto, alguna idea?
¿Sobre el turismo?
Claro, sobre la pesca sobre todo, que viste que viene mucha gente, pero como que le falta ese plus donde se involucre la Intendencia.
Sí, ahí lo último que habíamos quedado entre algunas cuestiones a hacer es una rampa para el desembarco de las embarcaciones, que en su momento lo habíamos previsto al final de la costanera, donde la Intendencia hizo una intervención desde el polo hasta la desembocadura.
De San Antonio.
De San Antonio, donde se retiraron los ranchos, se extendió la costanera, se generó un espacio para el esparcimiento. Bueno, ahí se había pensado una rampa como forma también de colaborar con toda la actividad vinculada con la pesca deportiva. Eso quedó pendiente, lo hemos trasladado para el próximo periodo. Eso hay que hacerlo en hormigón, porque es una zona donde cuando hay creciente el agua corre muy fuerte. Y después alguna propuesta, sobre todo con el sector turístico de Salto, Termas de Arapey, Termas de Aymán, el centro comercial, como forma de también generar algún tipo de incentivo a lo que es el turista que viene a Salto. La difusión también de la pesca deportiva, porque generalmente lo que se difunde de Salto son los centros termales. Incluir, además de los centros termales, la pesca deportiva, Acuamanía, que vuelve a la Intendencia el año que viene, 2021.
¿Qué va a pasar eso realmente? ¿Va a pasar a manos de la Intendencia?
Lo que estamos pensando nosotros es que...
¿O terciarizarla nuevamente?
Estamos pensando, sí, en que hay tareas que deben ser llevadas adelante por particulares, por empresarios, con gente que tiene cabeza empresarial, pero que le signifique a la Intendencia un ingreso mayor que el que hoy tiene por concepto de Acuamanía, y a su vez que genere más empleo. Hoy Acuamanía tiene entre 30 y 40 trabajadores, pero está trabajando algunos meses del año. Nosotros entendemos que hay que fortalecer Acuamanía, que puede brindar servicio el año entero y a su vez generar más empleo que el que hoy está promocionando. Con estas características, la idea nuestra sí es dar la posibilidad que también algún privado pueda estar trabajando.
Extender a lo que siempre decimos, que quiere ser Termas, ¿no? Turismo todo el año.
Turismo todo el año. Pero yo creo que el ejemplo de Daimán es muy claro. Tenemos un pozo termal, un predio municipal con piscinas, y alrededor toda una propuesta privada. Más de 40 hoteles, emprendimientos gastronómicos, emprendimientos turísticos de la más diversa índole. Un spa que tiene también un contenido fuerte en salud. Aquamanía, que creo que hay que revitalizarla los próximos 5 años. Pero es todo un emprendimiento privado alrededor de un predio municipal. Creo que eso de alguna manera define la complementación que tiene que haber entre lo público y lo privado.
¿Vas a negociar el saneamiento?
Sí, sí, sí. Yo creo que en este año...
Hay dos debes grandes, Andrés, que te lo digo. El camino Terma de la Pella y el saneamiento de Aymán.
Saneamiento de Aymán es la prioridad en cuanto a saneamiento. Ahora, en este periodo en Salto se invirtió 40 millones de dólares. El saneamiento de Aymán cuesta 5. Estamos hablando de 8 veces menos que lo que se invirtió en este periodo. Por eso nosotros vamos por el saneamiento de Aymán. Y en cuanto a Arapey, estamos pensando que el hotel municipal hay que analizar la posibilidad de darlo en concesión como el Oasis. El Oasis, el Hotel Oasis, es municipal, pero en concesión, y el servicio sin duda es mejor, porque el privado, quien está ahí, se ha especializado, está en condiciones de brindar servicios que la intendencia no lo puede hacer. Pasa que la intendencia en su momento creció tanto, tomó tantas actividades, que al final fue en detrimento del servicio o de la calidad del servicio. Por eso creo que la intendencia tiene que concentrarse en lo suyo, que son calle, iluminación, recolección, el ómnibus y la generación de inversión y empleo. Y lo demás, darle lugar a quienes realmente tienen que trabajar en ese tipo de iniciativas.
Y recibir a cambio un ingreso por eso.
En el caso de Arapey, ahí la intendencia hizo un llamado a licitación. El dinero que cubre esa obra es un préstamo BID. ¿Cuál es el problema? Que el préstamo BID dice, gana la licitación la empresa que presente la propuesta más baja, el mejor precio. Se presentó una empresa, Osusa, ofreció 80 millones de pesos. Ganó la licitación por lejos. Firma el contrato y al otro día de firmar el contrato, Osusa dice, con 80 millones de pesos no puedo hacer. Le pide a la intendencia 20 millones de pesos por encima de los 80 para poder hacer
el camino.
Es decir, cambió las condiciones. Metió una retro, metió una moto niveladora que salió en todos lados. ¿Qué hace la intendencia? Intima. No cumple. Vuelve a intimar. Luego inicia el proceso de rescisión. Se rescindió a la empresa Osusa. Pero el problema es que las demás empresas, las que terminaron en segundo, tercer, cuarto
lugar, esa plata no hacían nada.
Por 80 millones nadie toma la obra. Ahora, ¿qué le estamos planteando al BID? Incorporar en el nuevo llamado a licitación alguna condición, además, que no sea solamente el precio más barato. Porque ahí se corre ese riesgo. Y no solamente lo ha padecido la intendencia, es un problema que se está dando en otras partes del país.
Ese camino viene conversado hace años, Andrés.
Sí, y la inversión que hay que hacer ahí es grande. Es una inversión grande.
Pero sería bueno hacer una inversión buena, una.
Sí.
Y dejarlo.
Sí. Por eso este llamado a licitación. Es decir, los pliegos BID tienen esa condición. Tiene que ser un privado el que hace la obra, no puede ser la intendencia. Por eso la intendencia no está en el lugar. Ahora, queremos que sea una obra buena, como por ejemplo el acceso a Salto a través de la represa de Salto Grande. Se hizo hace 4 años y quedó impecable. Ahora, o la avenida Reiles, ese tipo de trabajos queremos para Arapey. Cuesta plata, conseguimos los recursos. El problema es que hubo una avivada de una empresa.
Y ahora hay que hacer un nuevo llamado, ¿verdad?
Hay que hacer un nuevo llamado. Lo que sí hizo la intendencia como señal, inscribió a la empresa Osusa en el registro de incumplidores del Ministerio de Transporte.
A ese no le van a dar más obra.
Eso mismo. Lo mismo que en su momento se lo hizo con la empresa Ramón Álvarez, que fue la que llevó adelante la obra en la Avenida Oribe. Entonces, bueno, creo que hay que dar señales claras de que a las intendencias no se las camina o no se les hace este tipo de maniobra con la intención de obtener algún tipo más algún peso más. Eso fue lo que pasó en Termas de Arapey. Por eso la obra empezó a principio de año, luego hubo que frenarla, hubo que pararla por una avivada, un nuevo llamado en donde entendemos, sí, que hay que incluir alguna condición más aparte de solamente el precio.
Andrés, hablando un poquito de obras y de todo lo que se viene. Si la gente está escuchando hoy, ¿qué pensás hacer en los próximos 5 años?
Pensamos hacer, primero, la ciudad 100% LED, con iluminación LED, la ciudad en su totalidad con contenedores, 1.500 contenedores para la ciudad de Salto. Venimos avanzados en un contrato con una empresa que se dedica a trabajar en el hormigón. La idea es financiar esa intervención fuerte que hay que hacer en el hormigón de la ciudad. Hace como 30, 40 años que no hay una intervención fuerte.
Hubo que hacer varias intervenciones también, ¿no?
Sí, pero fueron puntuales.
Sí, pero te digo, hubo varias, sí, varios pedazos.
Michelini, primero de mayo, Blanes,
Acuña Figueroa, Brasil también pasó.
Herrera, Brasil, Uruguay, Artigas.
¿Ese es el desgaste del tiempo?
Desgaste del tiempo, la lluvia, el aumento del tránsito. Pero entendemos que ese trabajo que lo hicimos en algunas calles, tenemos que hacerlo en todo el casco de la ciudad.
Intensificarlo.
Sí, y ahí tenemos ahí hemos conversado con una empresa que se dedica a este tipo de tarea y lo vamos a financiar con un fondo que le corresponde a las intendencias, que es el Fondo de Desarrollo del Interior. Es decir, esto no significa deuda para Salto, sino que se financia con una de las tantas partidas que vienen anualmente para ejecutar obras. Eso respecto al casco de la ciudad, desde calle Cervantes hasta la avenida Barbieri, desde la Costanera hasta Beltrán y su continuación. A eso le llamamos casco, ese trabajo en el...
Andrea, volviendo un poco al tema de la gente del Milagro, ¿qué es lo que falta para que ese proyecto sea realidad? Estamos hablando de un montón de maniobra que iría para ese lugar.
El Ministerio de Vivienda dio la autorización al proyecto porque es necesario modificar el plan director. Toda la zona, las 550 hectáreas que compró el Milagro...
¿550 hectáreas?
550 hectáreas. Desde el Bypass hasta la Imam. Desde la Avenida Concordia a Pascual Arriague, esa tirada hasta la Imam. 550 hectáreas. La inversión ya está hecha. Creo que esa es la mejor demostración. Nadie invierte, nadie compra 550 hectáreas si no está seguro de que la inversión va a salir. Esto además se lo planteó el Gobierno Nacional, porque esa zona, esas 550 hectáreas son rurales. Y para hacer este proyecto hay que recalificar la tierra y que pase a ser urbana.
¿Y eso quién tiene? ¿La Intendencia?
Intendencia y Ministerio de Vivienda. Ministerio de Vivienda ya dijo que sí, la Intendencia dijo que sí. Novoa, luego que pase el tema electoral, para no mezclar, va a estar mandando a la Junta Departamental un proyecto en el que se recalifica la tierra, pasa a ser urbana. Y a partir de ahí, el emprendimiento puede comenzar.
¿Esa sería la gran apuesta, Andrés?
Es la gran apuesta. Es la gran inversión que tiene Salto en los próximos 10 años. Es mucha plata, mucha inversión, mucho trabajo, con la condición de que sea de Salto. Por eso lo incluimos en ese mismo decreto que la Intendencia va a mandar a la Junta. Y lo otro importante es que esto está conversado con todas las bancadas. Pero no solo a nivel departamental, a nivel nacional. Es decir, hay acuerdo a nivel de las direcciones nacionales, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio. Esto viene acordado, por tanto, el día que llegue a la Junta va a contar con el visto bueno de todos. Y a partir de ahí, nosotros creemos que en el verano del año que viene, esta empresa ya debería comenzar con la obra, y va a cambiar fundamentalmente por lo que significa el empleo. Y si a eso le sumamos la central, le sumamos que el puerto viene encaminado, lo único que está faltando es el estudio de impacto económico. El estudio de cateo o de calidad de suelo ya fue hecho, y ese estudio permitió identificar dónde va el puerto. Para que el ciudadano, si tiene intenciones de saber dónde va el nuevo puerto, tome el camino vecinal Nicolás Solari. Parte de la Cuatro Bocas. Ese camino parte de la zona de la Gaviota. Pasa frente a Indulaxa. Pasa frente al frigorífico Daimán. Pasa frente a la aviación, se interna en Corralito y termina en el río. Ahí va el puerto.
Andrés, no tiene nada que ver con el puerto. Vamos a unas cortitas que vamos a ir cerrando lentamente, nos quedan 7 minutos. ¿Te preocupan los números de la Intendencia?
Me preocupa el fideicomiso.
Yo lo hablaba con Chirif, se buscaría una refinanciación.
A nosotros nos interesa y nos fundamentalmente...
Para tener aire.
¿Cómo?
Para tener aire.
Sí, nos interesa refinanciar el fideicomiso de Aymán, llevarlo a 30 años, y tenemos ejemplos, Canelones, por ejemplo. Para que la población entienda, junio de 2015, la Junta Departamental autoriza a la Intendencia a contraer un préstamo, se llama fideicomiso, pero es un préstamo, por 330 millones de unidades indexadas, hoy son 1.500 millones de pesos,
ahí va,
para saldar las deudas. En el 2016, la Intendencia gestiona el préstamo fideicomiso de Aymán. Desde esa fecha hasta el día de hoy, la Intendencia pagó las cuatro cuotas que le correspondían, 2017, 18, 2019, 2020. Quedan 11 cuotas.
Pero está muy pesado.
Sí. Este año fueron 170 millones de pesos, la cuarta cuota.
¿Es como un mes de funcionamiento de la Intendencia?
Más de un mes. Entre enero y febrero, la Intendencia recaudó 400 millones de pesos, entre patente y contribución,
170,
casi la mitad.
Aparte, esa plata te la sacan directo, ¿no? Pues va de...
No llega a la Intendencia.
Ahora te pregunto, Andrés, la Intendencia para ver la deuda de hoy, ¿gastaste o invertiste?
Si gastamos, invertimos, invertimos.
Digo, gastaste porque vos sos, eres la Intendente,
sí.
te lo pregunto de forma directa.
Invertimos en... 8 millones de dólares en maquinaria. El próximo intendente ese problema no lo va a tener. La flota del ómnibus tenía 25 unidades, hoy tiene más de 40. Eso es una inversión. De 25 pasamos a 40, de los cuales 10 son coches nuevos. Ahora hay que seguir comprando unidades. Eso es inversión. El sistema de recolección, el nuevo sistema de alumbrado público, es una inversión, porque la Intendencia paga menos al gobierno nacional. Entonces creo que la Intendencia ha hecho obras. Algunas de las obras son transitorias, temporales. Por ejemplo, un bacheo es algo transitorio a la espera de la solución definitiva. Ejemplo, la avenida Oribe, estos 5 años que hicimos, bacheo, mantenimiento, tapar pozos,
sí, salir del paso.
¿Cuál es la solución definitiva? Una carpeta. Ahora, no estaba dentro del presupuesto de la Intendencia, no había recursos para hacer por segunda vez la avenida Oribe. Sí lo tenemos previsto para el siguiente periodo. Entonces, durante estos 5 años se mantuvo la avenida Oribe, pero el trabajo definitivo es una carpeta asfáltica. Ese es el trabajo que a veces a la población no... Y capaz que es tarea de uno el transmitir esto, de que hay tareas u obras que son definitivas, la avenida Raíles. El hormigón que se colocó en Michelini, que va a durar 20, 30, 40 años. Hay otro tipo de obra que es temporal, por un periodo de tiempo corto, a la espera de la solución definitiva. Lo que se hizo en la costanera sur, desde el frigorífico hasta Arenitas Blancas, es un trabajo definitivo, se hizo hace 2 años y medio, está impecable. Entonces, bueno, el tema está en que a veces los recursos no permiten hacer todo a la vez y hay que ir escalonándolo.
¿Qué te queda en el tintero que vos decís, Andrés, en estos 5 años? Me gustaría haber hecho esto y lo quiero hacer en los próximos.
La central, creo que eso es muy importante para el departamento de Salto, el saneamiento de Aimam, el acceso a Arapey, que también quedó como debe, si bien se consiguieron los recursos y expliqué lo que pasó. Queremos terminar con el acceso. Y luego el tema del trabajo. Creo que es importante ir cambiando algunos indicadores de Salto vinculados con el desempleo.
¿Esa es tu gran apuesta?
Sí, el trabajo. El trabajo, digo, no vamos a descuidar lo que es el ABC de la Intendencia, calles, alumbrado, recolección. Pero la gran apuesta es el trabajo. Tenemos que ir cambiando los indicadores de Salto. Esta Intendencia armó Salto 2030. Es la primera intendencia que arma, un primer gobierno departamental que arma, junto con OPP, con la Agencia Nacional de Desarrollo, el Centro Comercial, la Agropecuaria de Salto, Salto Hortícola, las universidades de Salto, durante 2 años armamos Salto 2030, que es definir por dónde pasa el desarrollo o las posibilidades de crecimiento de Salto. Y ahí entró Salto Ciudad Universitaria, el turismo, naturalmente, y Salto, y ahí tenemos la construcción de la central. Y junto con eso, la necesidad de infraestructura. Ferrocarril, ahí es fundamental. Sabemos que la recuperación de los rieles está por la zona de Lorenzo Jaire, en el departamento de Paysandú. Y en la reunión que tuvo el intendente Novoa y Álvaro Lima con el ministro Heber, les hizo saber que va a continuar la recuperación hasta llegar al puente internacional de la represa de Salto Grande. Es decir, vamos a tener 1 año, 2 años, 3 años ferrocarril. ¿Qué le planteamos al ministro? Que además de ese trasiego, o además de la interconexión con Argentina, un ramal de 5 kilómetros desde La Gaviota hasta la central hortícola. Entonces, ferrocarril, central hortícola, puerto, navegabilidad del río, transporte carretero, es la forma de crecer, no hay otra.
Y si uno mira para adelante y hay un montón de cosas de concretarse, cambiaría en el departamento.
Sí, por eso estamos planteando la continuidad, por eso lo del cambio continúa. El ciudadano no tiene que perder de vista que la intendencia que se tomó, cómo está hoy. En el 2015 Salto no tenía grado inversor. En el 2017, por ejemplo, de Uruguay, es la confianza que un gobierno despierta en la población, en el sistema financiero, en el sistema político, con las demás intendencias, con el gobierno nacional. Apareció la posibilidad de que se concretara la central, apareció el medio que quieren instalarse. Tienen que ser distintos. Y tengamos en cuenta que la famosa L del desarrollo, que era la zona de mayor crecimiento del Uruguay, que arrancaba en Artigas, terminaba en Colonia, y desde Colonia se iba bordeando el río La Plata y el océano Atlántico hasta Rocha. Bueno, de esa L, Artigas se desprendió. Artigas quedó fuera.
Y hay que unirlo vuelta.
Pero me interesa el 2% del Producto Bruto Interno del Uruguay.
Es muy poco.
Es muy poco. Entonces, esos indicadores hay que cambiarlo. Si no lo hacemos en los próximos 5 años... y vamos a quedar para atrás, no vamos a entrar dentro de la zona que más crece en el Uruguay.
Alto.
El departamento hoy es Alto, está en una encrucijada, está en un momento clave. O cambiamos la pillada, o buscamos el crecimiento del país con estas propuestas y algunas más que van a ir surgiendo, y no nos cerramos a la posibilidad de que puedan surgir otras o que vengan porque en la historia futura es Alto. Y por eso creemos que es fundamental también el vínculo con todo el sistema político para los próximos 5 años, para poder cambiar este momento que está atravesando Uruguay, la región, Salto. Y creo que lo central, los próximos 5 años...
¿A tu militancia?
Agradecimiento por todo el esfuerzo, por todo el trabajo. Este último mes ha sido increíble, todas las listas trabajando. Un último esfuerzo en estas 72 horas y una invitación. Hoy, hora 18, un banderazo, una caminata por el centro de la ciudad. A la hora 18 nos concentramos en la Plaza de los Recuerdos. Terminamos en la explanada de Casa de Gobierno, en la costanera.
Andrés, agradecerte como siempre, puertas abiertas. Te dejo despedirte con el mensaje a esa gente, a la que va a votar el próximo domingo, y el por qué 5 años más con el doctor Andrés Lima a la cabeza.
Más que nada por la experiencia, por lo que mencionaba, no es tiempo para improvisar. Tenemos 5 años al frente de una intendencia. Quiere obras en el departamento, la realidad financiera, económica está cambiando, pero entendemos que para los próximos años, el alumbrado, la recolección, el ómnibus, tenemos que pensar en generar oportunidades, en generar desarrollo, en generar inversión. Por eso el puerto, la central, el milagro, el ferrocarril, el desarrollo de actividades productivas clave. Estamos pidiendo al que Frente Amplista, sabemos, o que va a votar Soledad Marazano o votará Andrés Lima, pero aquel que no es Frente Amplista, que se identifica con otro partido político, esta es una elección departamental, es distinta a lo nacional, son temas también muy distintos. Lo nacional es una elección con otra temática, seguridad, salud, educación. Lo departamental son temas distintos. En lo departamental cada vez incide más candidato y propuesta, y en base a eso es que le pedimos ese voto prestado, todos queremos y pretendemos.
Doctor Andrés Lima, gracias por venir, puertas abiertas.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo para todos.
Ya volvemos.